Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Queremos escucharte.
Somos un medio abierto a todo público.
Queremos que te escuchen.
Somos una radio que suena la melodía de su gente, al ritmo de sus artistas.
¿Tienes un proyecto musical? Queremos dar a conocer tu trabajo.
¿A qué suenan tus canciones? Envíanos tu música a musicamorelense@imrgt.org y deja que las y los demás te oigan.
La radio de Morelos suena a ti.
Felices de contribuir a sanar nuestro tejido social a través del arte. En este regreso presencial, La Morada abre sus puertas para albergar el proyecto Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes, para presentar diferentes espectáculos teatrales, de música, danza y artes circenses. La Morada, espacio familiar en el pueblo de Tetela del Monte, se ocupa por eliminar las barreras entre los seres humanos. La Morada Cuernavaca, un recinto de armonía y reunión.
Te veo en media hora, me voy a duchar.
¡Qué mal ambiente!
Si no es fiesta.
No, mal ambiente tardarte tanto. Báñate en la tarde y en 5 minutos. Ahorras gas y dinero y contaminas menos. Pon buen ambiente.
Por tu salud y la de la gente que quieres, pon buen ambiente. Comisión Ambiental de la Megalópolis. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Los procesos educativos se enfrentan a una serie de nuevos retos. En todos los ámbitos, la educación nunca para. ¿Cuáles son los nuevos retos? Tanto fuera como adentro del aula, a los que se enfrentan estudiantes, docentes y autoridades en esta nueva normalidad. Escucha, Zona Escolar. Todos los jueves a las 2 de la tarde. A través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
De radio y televisión.
Señal de identidad. A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos. El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
De la mañana con 3 minutos en la radio de Morelos. Bienvenidas y bienvenidos todos al Ojo de la Mosca a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Mi nombre es Hugo Tenorio, es mitad de semana, es un placer estar con ustedes y van manejando rumbo al trabajo. Hay tráfico al norte de Cuernavaca, obviamente el centro no podía ser la excepción, así es que tómenlo con calma. También Plan de Ayala está a vuelta de rueda para que en este momento pasen la voz y no desesperen. Si van regresando del trabajo o están en home office o tienen clases y así, bienvenidos a esta cartelera cultural por parte del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Recuerden la página imrit.org para que estén en contacto directo con nosotros. Cintia, ¿cómo estás?
Hugo Tenorio, muy buenos días y muy buenos días a todo el auditorio. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Recuerden que nuestra entidad ya está en semáforo color amarillo, pero eso no significa que tengamos que bajar la guardia. Hay que ser muy responsables y muy respetuosos con las personas más vulnerables, con nuestro entorno, el uso correcto de cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia y, por supuesto, el frecuente lavado de manos. Con esta invitación, vámonos a los avances del día.
Ojo a esta porque me gustó mucho. No es Tinder, pero sí conocerán personas y crearán lazos especiales a través de la lectura en Biblioteca Humana de Morelos.
Las nuevas novedades literarias ya se encuentran listas a través de la Dirección de Publicaciones de Morelos.
Ciencia a la mexicana, Luis Miramontes y su papel en el desarrollo de la píldora anticonceptiva.
Conversaremos con la escritora Frida Barinia sobre su trayectoria y próximos proyectos.
Stand-up comedy con Daniel Valladares en Punto Cultural El Foro.
Y en las propuestas musicales, Las Jijas del Maíz y Francisco Gabilondo Soler. Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las siguientes frecuencias: 102.9 en Jojutla, nos pueden sintonizar a través del 100.5, Yautepec 90.9 y en Cuautla a través del 1390 AM de su radio, en la virtualidad El Ojo de la Mosca y por supuesto en la página oficial de Facebook Instituto Morelense de Radio y Televisión, así como en Twitter @radio_morelos y @imriptv_morelos. Sin olvidar la plataforma www.imred.org, al igual que esta aplicación completamente gratuita, Instituto Morelense de Radio y Televisión. Póngale así en su buscador, en su tienda digital, para que esté conectado con los medios públicos las 24 horas.
Vamos ahora con las efemérides culturales. 1536, acusado de herejía, muere en la hoguera el escritor británico William Tyndale, reformista religioso y traductor de la Biblia al inglés, labor que termina en 1525. Nace alrededor de 1494.
1846, viene al mundo el inventor estadounidense George Westinghouse, quien destacó por sus diversos inventos para el ferrocarril, de los que obtiene más de 400 patentes.
1887, viene al mundo el arquitecto suizo Charles-Édouard Jeanneret Gris, llamado Le Corbusier, destaca por ser una de las figuras más importantes de la arquitectura moderna. Muere el 27 de agosto de 1965.
1887, nació el periodista, novelista y político mexicano Martín Luis Guzmán, cuya actividad y obra plasma el proceso y consolidación de la Revolución Mexicana.
1892, fallece el poeta británico Lord Alfred Tennyson. Él es uno de los máximos representantes de la literatura de la época victoriana. Es autor de obras como Los idilios del rey de 1859 y La venganza. Nace el 6 de agosto de 1809.
1907, nace el cuentista y compositor mexicano Francisco Gabilondo Soler Cricri, autor de más de 200 temas musicales para niños y niñas, los cuales han sido traducidos a varios idiomas. Murió el 14 de diciembre de 1990.
Miércoles de divulgación de la UNAM, Campus Morelos.
En la línea telefónica ya tenemos a la doctora Marcela Ayala Aceves, investigadora titular del IBT de la UNAM, coordinadora de la sede Morelos del posgrado de Ciencias Bioquímicas. El día de hoy va a hablar sobre ciencia, la mexicana Luis Miramontes y su papel en el desarrollo de la píldora anticonceptiva. Doctora, bienvenida.
Hola, buenos días a ustedes y a todo nuestro auditorio.
Doctora, por favor, comparta con nuestro auditorio cómo fue este descubrimiento. Hay que recordarle que en México, para ser precisos, el 15 de octubre de 1951, la patente del compuesto químico base de este revolucionario invento pertenece, porque así están en los registros, principalmente a Luis Ernesto Miramontes, un mexicano que es el número uno en patentar estas características de la píldora anticonceptiva, pero también resaltan dos nombres más, el de George Rosecrans, y también hay uno por ahí que más adelante se los voy a comentar, porque sin duda alguna también existe Carl Heresy, en donde existen estos tres autores tan importantes y tres investigadores que han hecho posible que hubiera un parteaguas en el tema tan importante para la mujer como son las pastillas anticonceptivas.
Sí, Cintia, así es una historia muy interesante y sobre todo muy importante, como ya lo mencionaste. Entonces, me gustaría empezar contándoles pues que antes de este hallazgo, las hormonas femeninas y masculinas, por ejemplo, progesterona y testosterona, se extraían de animales, pero se necesitaban, por ejemplo, toneladas de ovarios de puerco o de testículos de toro para obtenerlas. Poco a poco se hicieron avances y se logró la síntesis química por ahí de la Segunda Guerra Mundial, pero también era complicada la fabricación a partir de esta síntesis porque se necesitaba extraer colesterol de los cerebros de animales y luego mediante una síntesis química muy compleja se fabricaban estas hormonas. Entonces, por eso el logro de Russell Marker, un investigador de la Universidad Estatal de Pensilvania, fue muy importante. Fíjense, él descubrió que en México existen plantas llamadas cabezas de negro o barbasco, que en su raíz tienen una sustancia que se llama diosgenina. El tema es que la diosgenina se parece a las hormonas y Marker, de manera genial, encontró un procedimiento sencillo para producir progesterona a partir de esta sustancia. Como se imaginarán, pues ese fue un super logro a nivel mundial, pero Marker no logró persuadir a la compañía farmacéutica que lo financiaba de que estableciera una planta para explotar esta planta, este barbaje. Entonces se vino a México y en 1943 inició una compañía en asociación con otros empresarios que llamaron Syntex. Y bueno, gracias a esta síntesis de Marker, pues México se colocó a la vanguardia de la industria hormonal. Y aquí es donde entra nuestro mexicano, ¿no? Entonces, esta empresa Syntex, como tú ya decías, estaba conformada pues por químicos muy destacados. El doctor Esteban Kaufman, el doctor Jorge Rosenkranz y también el químico Carl Gerasi. En 1949 contratan al joven Luis Ernesto Miramontes Cárdenas. Él era estudiante de ingeniería química, pero era buenísimo en química orgánica. Todos lo contrataron porque tenían un reto que querían resolver. La progesterona, pues ya se sabía que se podía usar, por ejemplo, como antiabortivo, pero se tenía que inyectar. Entonces, Syntex quería lograr algún compuesto que se pudiera usar en forma de píldora. Y fue en octubre de 1951, como lo mencionas, hace 70 años este mes, que Luis Cárdenas aísla en el laboratorio una sustancia que se llamaba noradrenalina, que es una progesterona modificada que se deriva de esta planta del barbasco, pero tiene la propiedad de que es más activa que la progesterona y que además podía resistir el paso por el tracto digestivo. Esto quiere decir que ya no había que inyectarla, sino que se podía tomar como una píldora. Ellos al principio pensaban que habían encontrado fármaco antiabortivo, pero estudios posteriores demostraron que en realidad también funcionaba como ovulatorio. Pues como ya mencionaste, esta noradrenalina se patentó primero en México y después en todo el mundo. Y aquí cabe hacer una aclaración. Miramontes pues tuvo un papel fundamental.
Claro.
Él descubrió el compuesto, pero él como tal no descubrió la píldora, no la inventó. ¿Okay? Fueron científicos y médicos norteamericanos que hicieron los estudios clínicos y toxicológicos y desarrollaron la píldora. Por ahí de los 60 ya se aprobó la comercialización de la píldora y apareció una píldora que se llamaba Norlutina, con el compuesto de Syntex que sintetizó Miramontes. Entonces, bueno, un logro sin duda fundamental para la planificación familiar, para que los humanos podamos adoptar una paternidad responsable, con un gran impacto sobre la preservación de nuestro medio ambiente, ¿no? Como ya hemos visto, ya somos demasiados y
sí.
Este tipo de logros, sin duda, es muy importante.
Muy bien, es un tema que sigue vigente, sin embargo, ¿cuál es el porcentaje de uso de la píldora a nivel mundial o a nivel México en este tiempo? Y también en el marco de programa de posgrado que estás llevando, ¿qué adelantos tenemos al día de hoy?
Bueno, no sabría decir así un porcentaje, pero yo creo que es de los métodos anticonceptivos más usados a nivel mundial. Ya después de este logro de Syntex, de Miramontes, se empezaron a crear otros compuestos similares y ya se desarrollaron píldoras diferentes, ¿no? Pero durante muchísimos años México fue líder en este tema. Y lo que les quisiera mencionar es que, bueno, no todo acaba con la píldora anticonceptiva
así
para
es.
La mujer. Sería ideal, por ejemplo, contar también con la píldora anticonceptiva masculina. Y les puedo comentar que en nuestro instituto hay un grupo de investigación, hay varios en el mundo, pero aquí en México, en el Instituto de Biotecnología, contamos con un grupo de investigación que justamente se dedica a entender el espermatozoide. Si nosotros queremos manipular algo, cualquier cosa, pues primero tenemos que entender cómo funciona. Y el espermatozoide es una célula súper compleja. Imagínense, es la única célula del ser humano que tiene que salir del ser humano y hacer su función fuera de él. Entonces, es una célula que realiza diferentes procesos a lo largo de su existencia, y si algún día queremos controlarla, manipularla, pues tenemos que entender. Entonces, ahí en el instituto se realizan estudios de ciencia básica que en el futuro podrían ayudar a que se desarrollara una píldora anticonceptiva masculina. Otro método anticonceptivo más, ¿no? No nos cae mal.
Por supuesto, doctora. Y justamente que ya toca este tema de la píldora masculina que se está creando y se siguen realizando investigaciones, va muy apegado a la inyección que hace pocos meses, incluso pocos años, salió a relucir a nivel mundial sobre esta inyección que funciona como un anticonceptivo para hombres únicamente.
Es que hay varias maneras de evitar la fertilidad, ¿no? Entonces, no sé si esta inyección que mencionas va directamente enfocada al espermatozoide. Según yo, todavía no contamos con una píldora anticonceptiva masculina como tal, ¿no? Quizás esta inyección que mencionas, pues sí, controla la producción de hormonas o algo así, pero no va directamente sobre el espermatozoide, como el caso de la píldora que estamos hablando, ¿no? Que va directamente a evitar que las mujeres ovulen, por ejemplo.
Muy bien. ¿El trabajo de Luis Miramontes está obviamente ya contenido en libros o es algo que se ha rescatado recientemente, doctora?
No, fíjense que, como ya mencionó Cintia, pues él formó parte del grupo de descubridores, pero sí me gustaría comentar que tardó mucho en, sobre todo aquí en nuestro país, en dársele reconocimiento. Por ejemplo, este hallazgo del que estamos hablando ocurrió en 1951, y fue hasta los 1980 que Miramontes es reconocido con un premio del gobierno y de la Sociedad Química de México. Y hasta 2010, o sea, en este siglo, la Academia Mexicana de Ciencias reconoció el trabajo de Miramontes como uno de las tres contribuciones científicas mexicanas más importantes. Entonces, como que sí le tardó un poco en llegar al reconocimiento a Luis Miramontes.
Más de medio siglo.
Pero llegó, ¿no? Hoy lo reconocemos pues como un orgullo de la ciencia mexicana y una manera de hacer ciencia a la mexicana.
Sin duda alguna, Miramontes, hay registros en donde él comentaba que era consciente que de la píldora liberada a la mujer para que tomara sus propias decisiones. También era consciente de que se trataba de uno de los descubrimientos más importantes del siglo, porque él estaba al tanto de todas estas investigaciones. Y sin duda alguna, aunque ya nos mencionaba, doctora, que este reconocimiento tardó en llegar. Para nuestro país o en nuestro país, es muy importante que nos comente y que nos comparta con todo el auditorio del Ojo de la Mosca estos temas de suma relevancia que hasta hoy en día están muy muy presentes en la sociedad mexicana y sobre todo en las mujeres.
Sí, me gustaría, si les parece bien, concluir esta contribución con las propias palabras de Luis Miramontes.
Adelante.
Él lo que dijo es que la aparición de anticonceptivos modernos, su objetivo no fue ni es coartar la necesidad anímica e instintiva de la procreación. Simplemente ha dado a la pareja la capacidad de prever, determinar y procurar las condiciones propicias para la formación de la familia.
Muy bien. Oye, pues de nueva cuenta, un momento histórico inaludible, no solamente en la bioquímica, en la ciencia, sino también recordamos todo lo que vino, ¿no? Durante la década de los años 60, los pelos de punta, obviamente, mucha gente, pero sin embargo, algo como lo mencionas, ¿no? Somos más de 7,000 millones de personas en el mundo, casi 8,000, según yo, y este tipo de cuestiones son necesarias.
Sí, tenemos una responsabilidad mayor, ¿no? Que es con nuestro planeta y el medio ambiente.
Muy bien, doctora Marcela Ayala Aceves, investigadora titular del IBT de la UNAM, te mandamos un abrazo. Ella coordina en la sede Morelos el posgrado de Ciencias Bioquímicas. Nos escuchamos pronto.
Un gusto, hasta la próxima.
Abrazo.
Lo que hoy está comprobado una vez, solo pudo ser imaginado. William Blake.
Expresiones del arte. Con conoce uno de los más representativos símbolos de la nación mexicana y lugar de concentración de nuestras victorias deportivas.
Ubicada en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, la Columna de la Independencia es un proyecto del arquitecto Antonio Rivas Mercado.
Porfirio Díaz inauguró este monumento el 16 de septiembre de 1910, con motivo del centenario de la Independencia de México.
El ángel, como se le conoce comúnmente, tiene diversos significados simbólicos grabados en su estructura, desde los héroes de la independencia hasta la representación de la patria.
Simboliza la victoria alada. En una mano sostiene la corona de laurel, símbolo de la victoria, y en la otra, una cadena con eslabones rotos, símbolo del fin de la esclavitud. Expresiones del arte.
Con esta expresión del arte nos vamos a unos breves mensajes, porque hay que recordar, y justamente Allen Huesca nos mencionaba en este momento, el día de ayer ya reabrieron el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, allá en la capital de nuestro país, en donde sin duda alguna es un monumento sumamente importante para todos los mexicanos. Ya está abierta al público, obviamente se están tomando todas las medidas para que puedan acceder a ella, y ya les estaremos compartiendo en las redes sociales del Ojo de la Mosca también toda esta información para que vayan un fin de semana a turistear a la gran Ciudad de México. Al regresar, estaremos platicando acerca del encuentro entre libros y lectores que fomenta un entorno positivo para conversaciones que desafíen estereotipos y prejuicios a través de una biblioteca humana.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
IMRIT.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
¿Qué tienen en común el funk, el ska, la música disco, el agogó, el danzón, la cumbia, el rock, el gospel, el soul o hasta el cha-cha-cha?
Todos los ritmos comparten un origen.
Raíz sonora. Descubre todo lo que hay detrás de cada canción cuando la situamos en un género en el que es posible compararla y relacionarla con un sinfín de ritmos entrelazados.
Raíz sonora con Cintia Chávez. Escúchalo todos los miércoles a las 11 de la mañana. Al aire por las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir:
yo soy el INE.
Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos:
yo soy el INE.
Cuando voto y me identifico:
yo soy el INE.
Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras:
yo soy mi INE.
Porque mi INE nos une.
Trabajador afiliado, ¿te imaginas que el IMSS te reportara cada mes?
¿Qué patrón te registró?
¿Por cuántos días?
¿Y con qué salario?
Con el reporte personalizado de cotización es posible.
Regístrate en la aplicación IMSS Digital. Solo necesitas CUR, número de seguridad social y correo.
Tu cotización es la llave a los servicios de salud.
El ahorro para tu retiro, tus incapacidades
y la protección del ingreso de tu familia.
Cuídate del COVID.
Aprovecha los trámites digitales del IMSS. Hazlo más rápido, fácil y seguro con IMSS Digital.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
¿Ya conoces Segurichat Mujeres Seguras? Es atención inmediata de comunicación directa al C5, las 24 horas del día, con la conformación de grupos de WhatsApp de mujeres que solicitan integrarse al programa para recibir ayuda o canalización a alguna institución en caso de peligro. Informes al 777-500-6269 o en www.cesmorelos.gob.mx. Segurichat Mujeres Seguras, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Euforia.
Música electrónica.
Euforia.
Y sus fusiones contemporáneas.
Euforia.mx.
Viernes, 10 de la noche, a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Euforia.
El nostálgico sonido del futuro.
Euforia. Euforia.
Sonidos que toman sentido.
Sonidos que toman sentido.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad. Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape el ojo de la mosca.
9 de la mañana con 23 minutos en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Recuerden que el día de mañana estaremos transmitiendo desde el MUSIC, la Feria del Libro Nómada de la UNAM, para que también no se lo pierdan. Si van a andar cerca por ahí de las 9 de la mañana, los esperamos antes de la inauguración para esta transmisión especial con motivo de esta de este evento que ya es presencial. En ese sentido, también tenemos en la línea telefónica a Maday Sandor, porque este jueves también a las 10 de la mañana se lleva a cabo la rueda de prensa para presentar Biblioteca Humana en Morelos. Maday, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
Oye, platícanos de qué va Biblioteca Humana en Morelos. Esto se lleva a cabo este jueves, la presentación en la heladería 1800, allí en el centro de Cuernavaca.
Exacto, sí, es la rueda de prensa en realidad, para que, bueno, puedan conocer un poco más nuestras actividades, la dinámica en general, y bueno, para que el público pueda acercarse y participar. El próximo miércoles 13 de octubre es cuando vamos a dar la inauguración de la biblioteca. Lo vamos a hacer online. Originalmente es un evento planeado para hacerse persona a persona y para hacerse en un espacio físico. Pero okay, lo comenzamos en su versión online y vamos a tener la presencia de Daniel Golding Falcón, que es el exdirector de la Biblioteca Vasconcelos. Y él nos va a platicar, es la Biblioteca Vasconcelos en Ciudad de México, y bueno, es precursor aquí en México de la realización de estas bibliotecas humanas. Las bibliotecas humanas parten de la idea de que toda persona es un libro del que podemos aprender. Y bueno, es la idea de que podemos aprender de cada persona. Desde su experiencia podemos compartir y romper prejuicios, ¿no? También es algo muy importante, que podemos saber de diferentes diversidades, pues cosas nuevas, ¿no?
Maday, ¿en dónde surgió esta idea de la Biblioteca Humana? Ya tiene tiempo porque fue constituida por la ONG, de hecho, cuando se estableció el alto a la violencia dentro del festival Rocks Kyle, pero sin duda alguna, ¿cómo surgió aquí en Morelos y cómo surgió esta idea de implementarla en nuestra entidad?
Exacto, tienes mucha razón. Surgió en un festival originalmente en el 2000 con personas que justamente estaban promoviendo el deporte baile, ¿no? Alto a la violencia. Y aquí, pues, el nacimiento es muy orgánico. A partir de la página de Artes por Todas Partes, nos encontramos un grupo de personas. Alguien publicó en la red un tema de personas como libros humanos. Entonces, a mí se nos ocurrió decirles: oigan, pues esto existe, yo lo viví en algún momento en la Biblioteca Vasconcelos. Y es algo muy bonito, es algo que vale la pena replicarse. Entonces, con este grupo de compañeros, originalmente Miguel Izquierdo también levantó la mano y dijo: oye, pues hay que hacerlo, vamos a ponerlo en marcha. Entonces, decidimos comenzar a organizarnos, ¿no? Como saben, Miguel Izquierdo, que está en el ámbito de la cultura, es promotor cultural. Aide, que también nos está apoyando, que también se ha involucrado muchísimo, pues ella tiene una pequeña escuela de artes. Entonces, como que de alguna manera, todos están, Alicia, que también es periodista, por ejemplo, no tiene mucha cercanía a las letras, tiene mucha cercanía a la experiencia de vida. Entonces decimos, pues, hagámoslo. Y es como empezamos a bajarlo a la gente, ¿no? Acercarlo a la gente.
Muy bien. Oye, redes sociales, para que la gente que esté escuchando tenga más información. De nueva cuenta, hay muchas cosas que se han anunciado durante esta semana ya de manera presencial. Nos llena pues de gusto, ¿no? Saber que poco a poco van realizando las actividades, en este caso literarias, musicales y, en fin, toda la actividad cultural. Pero ¿dónde pueden encontrar más información?
Sí, en este caso tenemos Biblioteca Humana de Morelos. Tenemos la página de Facebook y la página de grupo en Facebook. En la página de grupo las personas incluso pueden interactuar, pueden poner propuestas. Aquí algo muy importante es la participación de la comunidad. Lo que esto busca justamente es romper estereotipos culturales, y justo eso lo podemos hacer a través de la participación de la comunidad. Entonces hay tres maneras en las que las personas pueden involucrarse. Una es como lectores, es decir, conectándose a los eventos que tengamos en vivo vía Facebook. También vamos a tener la oportunidad en su momento de hacerlo presencial, también como lectores de forma presencial. Luego también tenemos la modalidad libro. Cualquier persona puede ser un libro. Si tú tienes una historia algo que has vivido, no sé, los primeros libros, tenemos personas que han tenido o padecido depresión, tenemos un luchador, por ejemplo, que va a ir a exponer su historia, que es vivir como luchador, etcétera. Entonces, es una diversidad. Si tú tienes una historia que creas que puedas contar o conoces a una persona que crees que puede ilustrar al resto de las personas acerca de su o pasado en su vida, creo que es una gran oportunidad. Y la última es que, bueno, eventualmente en los eventos en vivo vamos a necesitar staff, vamos a necesitar más voluntarios. En este momento somos solo 4 personas organizando todo el trabajo. Entonces, pues, también van a ser muy bienvenidos. Escríbanos. Nuestro Instagram es @bibliotecadequilohumana. Y bueno, ahí están publicadas también todas nuestras.
Ahí está la invitación a la audiencia para que lo sigan en las redes sociales Biblioteca Humana de Morelos en Facebook, en Instagram, les reiteramos, @bibliotecahumana, en YouTube, Biblioteca Teca Humana también. Y por supuesto, si me permite, les voy a reiterar el correo electrónico para que se puedan poner en contacto con ustedes, bibliotecahumana@gmail.com. Muchísimas gracias por compartirnos esta información, Maday, y hacernos partícipes también de esta Biblioteca Humana, porque todos somos unos libros, sin duda alguna, todos con nuestras experiencias de vida y la literatura que a lo largo de nuestro trayecto hemos podido disfrutar, será y es un buen momento para compartirla con los demás.
Así es, muchas gracias a ti.
Con los libros descubriste la imaginación, aprendiste a leer y conociste lugares maravillosos.
En su labor de fomentar la lectura, la Radio de Morelos y el Ojo de la Mosca te invitan a formar parte de
Vuelta a la Página. Es muy fácil participar. Solamente tienes que compartir una breve reseña,
incluyendo el nombre del libro y de sus creadores, de no más de 3 minutos.
Queremos conocer aquel libro que tanto te gusta y que jamás prestaste. Pero ojo, sin hacer revelaciones cruciales.
Envíalo a nuestro WhatsApp 777-350-8921 y lo compartiremos a través de nuestras 4 frecuencias durante el programa El Ojo de la Mosca.
Participa y sé parte de nuestra comunidad lectora en Vuelta a la Página.
Pasión por la lectura.
Una mente necesita un libro como una espada necesita su piedra de afilar. George Raymond Richard Martin.
Expresiones del arte.
En sus dibujos, la realidad cotidiana ha sido naturalmente sustituida por una realidad no menos verdadera y más contagiosa e intensa, produciendo el único ruido digno de percibirse, el ruido que hace el silencio.
Alfredo Sals es considerado el último gran muralista revolucionario de México. Se caracterizó por una constante ampliación del campo de posibilidades plásticas, por el sentido de esencialidad que poseía y conservó a través de los años en todas las técnicas de la litografía.
Se adentró al dibujo, la gráfica, la pintura de caballete, el mural, la escultura, el tapiz, la cerámica y el diseño de joyería.
Sus temas más recurridos son paisajes, mercados rurales, mujeres indígenas y animales de su natal Michoacán.
Alfredo Salce es considerado una de las figuras líderes del arte moderno mexicano.
Expresiones del arte.
Ya estamos de regreso en el Ojo de la Mosca después de escuchar Expresiones del Arte. En la línea telefónica, la escritora, Frida Varinia Ramos, para hablar de Agonía de un Instante. Recientemente presentó este libro de la editorial Quadrivium. ¿Cómo estás, Frida? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todo tu auditorio.
Oye, ¿cómo has estado durante estos meses de pandemia? Platícanos cuándo fue la presentación de este libro y dónde lo podemos conseguir.
Bueno, pues a nosotros afortunadamente nos ha ido bien, pues uno que como escritor esperas estos espacios para poder seguir haciendo cosas nuevas, pero en esta oportunidad pues comentaba en la presentación que tuvimos dentro del marco de la Feria del Libro Independiente, esta es una segunda edición, pero corregida y aumentada, es decir, presentamos los orígenes del cuento fantástico y una propuesta de antología que son 24 cuentos de escritores mexicanos, donde se maneja que todos ellos tienen por lo menos un cuento representativo del género fantástico, y a esa antología le hemos puesto Agonía de un instante. Pero ahora, en esta oportunidad, se agrega todo el trabajo teórico, toda la teoría literaria, que sustenta, pues eso, ¿no? ¿Cuáles son las fronteras de un género a otro en la narrativa? Y sobre todo, la teoría enmarcada con Todorov, de qué es estrictamente dentro de lo literario lo fantástico.
Desde tu perspectiva, Frida, compártele al auditorio, por favor, ¿a qué nos referimos con lo fantástico, justamente en este último punto que acabas de tomar?
Pues mira, es muy es tan complejo y tan sencillo como lo siguiente, que lo fantástico vendría siendo un evento extraordinario que se sale de contexto, que no está dentro de la lógica, sino que cuestiona cualquier hecho real, histórico, digamos, lógico, cuestiona y pone en crisis la lógica del pensamiento, de los hechos. Y entonces se da un evento, se da una situación que por su condición se vuelve inexplicable. Entonces, ese evento inexplicable está dentro ya de una condición fantástica. Y a veces, en otras, digamos, en otras dimensiones, en otro tipo de literatura, ese mismo hecho se podría considerar un milagro, o se podría considerar un sueño, o una locura, o algo sobrenatural. Sin embargo, el que escribe un cuento con estas características deja en el aire la respuesta, y tú como lector dices, es que no hay salida, o por lo menos el autor no te da la salida, ¿no?
Muy bien. Entonces, oye, hablas sobre la cuestión de una segunda edición, o sea que la primera se acabó, o ¿cuál fue la razón?
Ah, sí, claro, bueno, es que estamos hablando que transcurrieron ya más de 20 años, y que fue una, pues, muy bien recibida, ¿no? Porque al final de cuentas se vuelve una portadora de la voz de muchos escritores mexicanos, que como, no sé, a lo mejor un Carlos Fuentes, que no lo ubicas como un narrador fantástico, sin embargo tiene su joyita, que es digamos el Chacmol, ¿no?
Claro.
O entonces de repente tener la oportunidad de conservar desde Alfonso Reyes o Artemio del Valle Arizpe con La Llorona, o ver La Llorona no nada más como una leyenda, sino como un cuento estructurado desde una literatura muy fina con Artemio del Valle Arizpe. Entonces, traje esta antología por muchos años, tuvo muy buena recepción, pero no con toda esta explicación teórica que a veces también hace falta, y entonces amplías tu público, ¿no? Por un lado, los cuentos, la literatura es para todo público, pero a veces el trabajo teórico pues se direcciona más a especialistas o a maestros o a los mismos escritores que quieren adentrarse al género, ¿no?
Sin duda alguna es una muy buena oportunidad. Dales una invitación a la audiencia para que se animen a adentrarse a la literatura y sobre todo en la fantástica, que si bien todos los tópicos y todas las ramas de la literatura son interesantes, pero en especial la fantasía, así como nos lo acabas de mencionar, de explicar a detalle, hazles una invitación para que se animen. Sin duda alguna necesitamos que la audiencia de Morelos se involucre más en la lectura, porque todos los días debe de haber una lectura, un libro, estas páginas para que podamos disfrutar en nuestro día a día.
Pues la verdad sí, los invito. Mire, más allá de mi autoría, yo creo que es la oportunidad de que cualquiera que quiera adquirir este libro, pues está adquiriendo un libro doble, ¿no? Por lo que decíamos, por un lado, todo el trabajo teórico, y por otro lado, pues está adquiriendo los cuentos de 24 autores mexicanos. Entonces es una muy buena oportunidad para comprar un libro que se vuelve de consulta, que se vuelve familiar, que lo puedes prestar, le puedes sacar copias. O sea, esta idea de promover la lectura a través de un libro que tiene todas estas, digamos, pues virtudes, ¿no? Y lo pueden adquirir, mira, en la ciudad de Cuernavaca hay una librería muy bonita, muy comprometida, que se llama Resiliente, es una cafetería que está arriba del
Cine Morelos.
Del Cine Morelos. Ellos en su sitio Resiliente pueden ahí también, tanto en la librería como ubicarlos, y ahí pueden encontrar la antología. También nosotros en la editorial tenemos en nuestra página de Facebook Quadrivium Editores, también ahí pueden solicitar el libro. o todavía creo entender que todavía va a estar en la librería virtual de la Feria del Libro de el Libro Independiente, feriadelibro.mx, o en México en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Pero cualquier duda, no dejen de comunicarse a través de Facebook con Isis Castro en Quadrivium Editores.
Muy bien. Oye, Frida, muchas gracias por esta entrevista y estas palabras. Atentos a esta publicación. Ya escucharon las redes sociales. Te mandamos un abrazo y a leer La Agonía de un Instante en su segunda edición.
Pues muchísimas gracias por el espacio y mucho éxito con su programa, que así lo es. Muchísimas gracias.
Saludos.
Saludos, buenos días.
Vámonos a unos breves mensajes, pero al volver, Hugo, ¿qué tenemos?
Vamos a hablar de las novedades editoriales del Estado de Morelos y también la entrevista, obviamente, más adelante con Daniel Valladares. Hay un espectáculo de stand-up aquí en Cuernavaca.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí. En un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Expresiones culturales y artísticas
que hablan de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Evitemos el dengue, zika y chikungunya. Atiende las recomendaciones y mantén medidas de prevención. Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, muscular y de articulaciones y malestar general, acude a tu unidad de salud o pide consulta en la plataforma saludparatodos.ssm.gob.mx.
La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita cidec.funcionpublica.gov.mx o llama al 911.
Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
En temporada de lluvias, sigue estas recomendaciones. Aléjate de postes, cables de luz y de árboles. Evita las zonas inundadas o cruzar cauces de ríos o arroyos. Consulta el estado del tiempo y alertas en fuentes oficiales. Para emergencias, 777-100-0515.
Escápate de la rutina y rompe las fronteras del aburrimiento trazando todos los días una ruta diferente con...
Todo incluido.
Cultura.
Turismo.
Ciencia.
Deportes.
Música.
Y lo que está por venir. Todo incluido. ¿Estás listo? Al aire de lunes a viernes en punto de las 12 del día. A través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Nuestro presente.
A través de las imágenes.
La voz y el sonido. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos. Los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape. El ojo de la mosca.
Imaginación. Conocimiento. ¿A dónde te lleva la lectura? El Ojo de la Mosca te invita a crear comunidad y a participar en las lecturas gercianas. Cada lectura merece ser recomendada. Así que envía a la producción un audio de 3 minutos por WhatsApp al 777-350-8921 con una reseña del material que compartirás con el nombre del libro y el autor. Así como una breve reseña, claro, sin hacer spoiler, de por qué recomiendas esa lectura. Cuando quede listo tu pieza sonora, será reproducido por las 4 emisoras del Instituto Morelense de Radio y Televisión, en el programa El Ojo de la Mosca. Todos los géneros literarios son bienvenidos, fomentando la lectura a través de las ondas gercianas. Vuelta a la página. Pasión por la lectura.
Sí, Seguimos en directo a través del Ojo de la Mosca. Recuerden, hoy en punto de mediodía hay todo incluido. También es miércoles a las 4 de la tarde de Soy Negra, esta producción por parte del Instituto Mexicano de la Radio que estamos replicando aquí en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. En la línea telefónica ya tenemos lista a Anaí para hablar. Bueno, Anaí García Balada es directora de publicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura. Ahí está el nombre y el cargo completo. Anaí, ¿cómo estás? Hay mucha actividad que está regresando poco a poco en materia de letras y eso pues es maravilloso y punto, ¿no?
Así es. Muy buenos días, Hugo, Cintia, Laura y toda la audiencia del Ojo de la Mosca. Sí, tenemos mucha información. En primer lugar, queremos recordarles a aquellas mujeres que quieran sumarse al taller Escribir Cambia Tu Vida, que este viernes 8 inicia uno en Yautepec, es virtual, y será todos los viernes del mes de 4 a 6. La tallerista es Sofía Francisco Regino y quienes quieran inscribirse tendrán que mandar un correo a mujer.escribircambia@gmail.com.
Muy bien. Oye, este programa, y lo tenemos que reiterar continuamente, ha servido mucho. Ya tiene, ¿qué? 14, 15 años. ¿Cuántos cumplió apenas?
15 años.
15 años y sin duda alguna estuvieron muy festivos también en las redes sociales compartiendo esta trayectoria y hay evidencia sólida en que el proyecto resultó ser maravilloso. Ya 15 años y ha tenido una muy buena respuesta por parte del público, de las mujeres que día a día, Anaí, tú estás muy de cerca con ellas, están siempre propositivas para compartir sus experiencias de vida y poderlas plasmar en forma literaria.
Definitivamente así es. Han habido casos de mujeres que les interesan las letras a partir del taller y que deciden convertirse en escritora, entonces se capacitan, se preparan, y otras que simplemente a partir del taller, pues sí, como lo dice el nombre, la vida les ha cambiado porque han iniciado o se han atrevido a plasmar sus historias de vida a través de las letras. Y eso, además de las letras per se, es también el significado de darse un tiempo y un espacio para ellas, ¿no? Porque generalmente no lo hacemos.
Así es.
Nuestro rol en la sociedad es como atender muchas cosas y pocas veces nos destinamos un momento para nosotras. Entonces, este programa lo permite y es de esos programas que llegan para quedarse, ¿no? Porque así lo piden las mujeres.
Muy bien. Oye, ¿qué más hay esta semana?
Pues mira, tenemos por parte del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA Morelos, tenemos una invitación para este sábado 9 de octubre en la Sala Gabriel Figueroa del Cine Morelos a las 6 de la tarde, una proyección de videodanza, una exposición fotográfica por parte del grupo Dos Raíces Danza Fusión. Es un proyecto con el que concursaron que se llama Morelos Retrato en Movimiento, y es presencial con aforo al 50% este sábado 9 de octubre a las 6 de la tarde.
¿Habrá más actividades este próximo sábado o solamente está esta y ya nos pasamos al domingo?
Pues mira, tenemos también, por ejemplo, hoy iniciamos 6, 7 y 8, la Biblioteca Vagabunda está en Ocuituco, específicamente en la comunidad de Huecahuaxco, así es que invitamos a quienes vivan por allá que se acerquen. Las actividades de la Vagabunda presencial, que ya es su segunda salida, son de 11 de la mañana a 4 de la tarde y es la sala de lectura y talleres para niños y grandes y es presencial con todas las medidas y protocolos sanitarios. Tenemos también por parte del Programa Nacional de Salas de Lectura el Rincón Literario, la sala de lectura, el Rincón Literario de Temisco nos invita a un taller, a una lectura compartida que se lleva a cabo este viernes, está dirigido a jóvenes de 15 a 18 años, es a las 4 de la tarde, y quienes quieran participar deberán mandar un correo a rubi.rangel67@gmail.com. Después, dentro de este mismo programa, la sala de lectura Ciudadano Lunar del municipio de Tlaquiltenango nos invita a niños y niñas de 5 a 10 años de edad a la lectura compartida Leyendas Mayas, que es del CONAFE, y quienes quieran participar tendrán que mandar un correo a psic.fabiolacast@hotmail.com.
Muy bien. Oye, ahora que hablamos de este regreso también de la vagabunda de manera presencial, ¿cómo fue? Platícanos, danos contexto también en ese sentido, porque fueron muchos los meses de espera, ¿no? De manera virtual.
Ay, ya sé. Bueno, y además que seguimos de manera híbrida, pues, mira, hemos estado muy al pendiente como todas las instancias del semáforo de la pandemia, ¿no? El haber pasado a naranja y después amarillo, estuvimos buscando sedes que nos lo permitieran. No lo estamos haciendo en cabeceras municipales, lo estamos haciendo en comunidades más pequeñas. La verdad es que pues ya todos queríamos que la Biblioteca Vagabunda volviera a comunidades, y no nada más la Biblioteca Vagabunda, todas las actividades, todos deseamos ya que esto vuelva un poco a la normalidad, aunque sea distinta. Y entonces el hacerlo en comunidades más pequeñas, con el apoyo de los municipios y por supuesto con el apoyo de la comunidad, nos ha permitido que las actividades se desarrollen de una buena manera. Yo estuve el fin pasado en Tetela del Volcán, en la comunidad de Xochicalco, y la verdad estuvo muy bien. O sea, no hubo aglomeraciones, pudimos cumplir con el protocolo sanitario, los niños, las mamás, los papás estuvieron felices, y bueno, pues ya, ahora sí que estamos en semáforo amarillo y ya no paramos. Tenemos todavía este fin de semana, que es hoy, el jueves, de hoy al sábado. Y la siguiente semana otra vez en otra comunidad, ya les estaremos avisando también. Pero nos está yendo muy bien, la verdad. Y seguimos también con las transmisiones de los domingos vía Facebook por parte de la Biblioteca Vagabunda. Y por ejemplo, este domingo 10 tenemos a la cuentacuentos Alejandra Serrano. Recordemos que las transmisiones son a las 12 del día y el cuento que vamos a tener es El traje del rey, que vale mucho la pena y que no olviden de conectarse también a estas transmisiones de todos los domingos.
Sí, ahí está la invitación para que todos los padres de familia, las mamás, los papás, los tíos incluso, que tienen a niños pequeños en casa, los conecten en esta virtualidad que, si la sabemos utilizar, puede ser muy propositiva para todas y para todos. Estos contenidos que son muy aptos para todos los niños, para las infancias, y que van a tener también unas mañanas muy divertidas, Anaí.
Así es. Además, ahora sí que no hay pretexto, ¿no? Ya las transmisiones de las 12 del día todos los domingos se han hecho tradición. Por ahí el otro día alguno de mis contactos en Facebook me puso: ay, desde que publicas todas las actividades de la Biblioteca Vagabunda, mi hijita no se las pierde. Entonces,
qué maravilla.
Bueno, sí sabemos que hay repercusión y nos da mucho gusto saber que sí están conectándose.
Muy bien. De nueva cuenta, muchas gracias por esta invitación a lo que tiene la Dirección de Publicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura. Ya para terminar, Anaí, esta mañana, ¿habrá algún adelanto? ¿Estarán participando ustedes también en Miquixli a final de mes?
Sí, todas las áreas de la Secretaría de Turismo y Cultura nos sumamos al Miquixli. Como fondo editorial vamos a tener presentaciones de libros.
Muy bien.
Vamos también a tener por ahí presencia de editoriales independientes. En eso estamos trabajando. Y bueno, no quiero dejar de mencionar una actividad, perdóname Hugo, que tenemos por parte del Programa Nacional de Salas de Lectura, para que se enteren las y los mediadores del Estado que el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos y la Sala de Lectura Totlactol les invitan a los mediadores, a los voluntarios del Estado, a las distintas pláticas que se van a estar llevando a cabo todo el mes, cada viernes, el 8, el 15, el 22, el 23 y el 29, son pláticas para ellos que tienen que ver con perspectiva de género y con distintas situaciones que se están viviendo por la cuestión de la pandemia, ¿no? El encierro y todas estas situaciones de ansiedad que estamos viendo y con las que nos estamos topando. Entonces, como son mediadores y tienen, digamos que a su cargo, distintos grupos de la sociedad, tienen que estar capacitados en estos temas. Entonces, una invitación a todos ellos y ellas para que se sumen a esas actividades virtuales que se darán todos los viernes del mes. Y quienes quieran estar presentes vía virtual, solamente tienen que mandarnos un correo a biblioteca.comenios@gmail.com.
Muy bien, importante invitación esta que haces al final por parte de la Dirección de Publicaciones. Te mandamos un abrazo y nos vemos a fin de mes, si no se puede antes, aquí en esta cabina para las actividades en el marco del Miquixli.
Un abrazo también para todos ustedes, y que no se nos olvide que tenemos regalito para los radioescuchas del Ojo de la Mosca. Tenemos por ahí 10 ejemplares del libro más grande del mundo,
del autor cuautlense Eduardo Hidalgo.
Pues ahí está la invitación.
Por ahí los tienen.
Muy bien, 777-243-6201 y 777-243-6202 para que llamen y pidan su libro en este momento. Nos vamos con música. Anaí, te mandamos un abrazo.
Abrazo a ustedes, hasta luego.
Este próximo sábado las Jijas del Maíz estarán participando en la Feria del Libro del Music. Así es que vamos a escucharlas.
Visitamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Comunícate y danos tu opinión.
Líneas en cabina
243-6201 y 243-6202. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Más allá de ser un movimiento colectivo, el feminismo es una identidad. Una lucha cotidiana por la igualdad de oportunidades desde el hogar, desde nuestras calles, desde nuestros espacios de trabajo, desde la narrativa de nuestras vidas, desde dónde venimos.
Bitácora Violeta, nueva temporada.
Alzando la voz para reconocer a las mujeres que se involucraron desde sus trincheras para la conquista de nuestros derechos, invitándonos a seguir su ejemplo.
Sororidad, ciencia, literatura, historia, transversalidad, justicia, arte y cultura. Enmarcan los temas a tratar en Bitácora Violeta, tercera temporada. Al aire todos los miércoles en punto de las 2 de la tarde, a través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Trabajador afiliado, ¿te imaginas que el IMSS te reportara cada mes?
¿Qué patrón te registró?
¿Por cuántos días?
¿Y con qué salario?
Con el reporte personalizado de cotización es posible.
Regístrate en la aplicación IMSS Digital. Solo necesitas CUR, número de seguridad social y correo.
Tu cotización es la llave a los servicios de salud.
El ahorro para tu retiro, tus incapacidades.
Y la protección del ingreso de tu familia.
Cuídate del COVID.
Aprovecha los trámites digitales del IMSS. Hazlo más rápido, fácil y seguro con IMSS Digital.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
A través del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, se han certificado a más de 20 productores de aguacate en inocuidad agrícola, lo que refrenda la calidad del fruto en Morelos.
En sabor y calidad, el aguacate morelense tiene primer lugar. Morelos, anfitrión del mundo.
Si vives violencia de género o eres testigo, una llamada puede hacer la diferencia. Marca el 911 y pide servicio del amor. Atención de primer contacto, orientación y canalización para mujeres en riesgo o maltrato. Las instituciones indicadas para su atención integral. 911 del amor. Teléfono de asistencia a la mujer morelense.
Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Somos el medio que amplifica la voz de la gente. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape, el ojo de la mosca.
Ahora sí, 10 de la mañana en punto a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Recuerden también de lunes a viernes 3:30 de la tarde tenemos Radio Francia Internacional para que estén enterados de lo que sucede en este planeta. Tenemos ya alguien en la línea telefónica.
Así es, ya está en línea telefónica Daniel Valladares porque nos va a estar platicando acerca de este Stand Comedy. Sabemos que él está muy enfocado a esto, además va a estar en el escenario junto con otros comediantes y nos va a platicar en dónde se va a realizar un foro muy importante también aquí en Cuernavaca que ha tenido mucha acción estos últimos días. Daniel, ¿cómo estás?
Hola Cintia, hola Hugo, qué gusto saludarlos nuevamente. Pues aquí estamos muy contentos, gracias al Ojo de la Mosca por apoyarnos siempre, de verdad es una garantía el que ustedes nos estén apoyando siempre.
Muy bien. Oye, antes de pasar a la invitación que tienes de dónde, cómo, cuándo y dónde, tenemos que hablar también, poner el contexto al stand-up a nivel nacional. Yo creo de los últimos cinco años para acá ha venido creciendo, pero es importante también mencionar que Morelos es un crisol, ¿no?, para el desarrollo de esta actividad.
Sí, nosotros en Morelos, fíjate, Hugo, pues bueno, no sé si sepas, pero incluso Franco Escamilla es morelense.
Así es.
Coquito Celis, ¿quién más? Hay varios, ¿no?
Sí, hay varios. Entonces está el gran Coco Celis, está Daniel Ocampo, que somos como de los pioneros, ¿no? Que empezamos en hace ya que te gusta, Hugo, te estoy hablando de 6 años, amigo.
Muy bien. En ese sentido, ¿cuándo estarás presentándote esta semana y con quiénes más?
Esta semana es un evento muy, muy importante para mí porque por primera vez voy a presentar todo este material que he estado escribiendo. Como muchos saben, el stand-up comedy es comedia de autor. Eso quiere
decir
que uno lo escribe a través de su propia vivencia. A veces la tragedia se vuelve comedia y es lo que cuentas con una estructura de stand-up comedy. Es por eso que muchas personas dicen, ay, pues cualquiera lo puede hacer. No tanto porque, o sea, sí, pero necesitan sí estructurar. O sea, porque lo que hace reír a tus amigos no necesariamente va a hacer reír a todo el público. Y aquí tienes que adaptar tu comedia, tu escritura, para que haga reír al público en general, no solamente a la gente que conoce tu humor. Entonces, este show es de todo lo que he escrito durante estos 6 años. Y bueno, obviamente no va a ser un show larguísimo, van a ser 45 minutos, pero bueno, de cosas ya que han estado por ahí, y algo por ahí nuevo e innovador. Y va a ser en el Foro este viernes 8, en punto de las 9 de la noche.
No lo podemos perder, audiencia, por favor, hay que estar ahí todos reunidos. Estarán tomando todas las medidas sanitarias, por supuesto, en este semáforo de la entidad que está en color amarillo, pero sin duda alguna, ya nos mencionas, Daniel, el stand-up comedy aquí en nuestra entidad tiene una referencia muy importante y sin duda alguna esto va a continuar para las nuevas generaciones. ¿Cuál es tu consejo para los que nos están escuchando y no se atreven a subirse al escenario?
Mi consejo es que vayan si ellos no saben cómo estructurar su comedia, sus anécdotas, vayan a un curso. Eso es súper recomendable. Y si no tienen oportunidad, hay infinidad de libros. No saben cuántos libros hay. A mí me gusta mucho, yo soy muy autodidacta y me he encontrado de verdad cientos y cientos de libros en redes sociales, en páginas que se dedican a vender libros. No voy a meter gol, pero eso es mi consejo, que lean cómo se estructura una comedia o cómo se estructura una anécdota que a ellos les ha pasado.
Muy bien, y que vayan este fin de semana, ¿no? ¿Cómo llegan al punto cultural del foro?
Mi querido Hugo, que vayan este fin de semana y obviamente gracias a ustedes, al Ojo de la Mosca, les tengo 2 pases dobles para ustedes, ponen la dinámica, pero es el regalo del Ojo de la Mosca para todos sus radioescuchas. Entonces, pues ahí ya hay 2 pases dobles, mi querido.
Genial. Ahí es, les vamos a compartir los números, Dani, a toda la audiencia. 777-243-6201 y 777-243-6202. Si no nos puede llamar en este momento, puede ingresar al Facebook de El Ojo de la Mosca, dejarnos ahí un mensaje directo o bien en la transmisión para que asistan a este evento en el Foro Punto Cultural Stand-Up Comedy. Si ustedes todavía tienen alguna duda acerca de cómo llegar al foro, les pasamos la ubicación. Está en la colonia El Empleado, aquí en Cuernavaca. Y si me lo permites, Dani, vamos a darles también un número telefónico para que hagan sus reservaciones. ¿Te late?
Sí, por favor, Cintia, por favor. Y ahí de verdad se van a divertir mucho. Somos 4 comediantes locales, pero de verdad de mucha calidad. Es Jazz Torres, Lalo Gama, que es el que está ahorita produciendo mucho stand-up aquí en Cuernavaca, y Emi Bada, que de verdad tienen que verla porque se van a divertir muchísimo.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Recuerden, llamando directamente en este momento a los teléfonos en cabina o bien si están conectados a través de la transmisión de Facebook, no se pierdan este viernes 8 de octubre en el Foro Punto Cultural, noche de stand-up comedy. Daniel, te mandamos un abrazo y esperamos pronto tenerte por aquí.
Muchas gracias, Cintia, Hugo, Laurita, de verdad, muchísimas gracias a ustedes por su siempre apoyo. Les mando un besito en sus molleritas.
Un abrazo fuerte y esperamos pronto tenerte aquí en cabina.
Sí, por favor, ya los extraño.
La esperanza es un buen desayuno, pero una mala cena. Francis Bacon.
Con los libros descubriste la imaginación, aprendiste a leer y conociste lugares maravillosos. El Instituto Morelense de Radio y Televisión y El Ojo de la Mosca te invitan a formar parte de Vuelta a la Página. Es muy fácil participar. Solamente tienes que compartir una breve reseña incluyendo el nombre del libro y de sus creadores, de no más de 3 minutos. Queremos conocer aquel libro que tanto te gusta y que jamás prestaste. Pero ojo, sin hacer revelaciones cruciales. Envíalo a nuestro WhatsApp 777-350-8921 y lo transmitiremos a través de nuestras 4 frecuencias durante el programa El Ojo de la Mosca. Participa y sé parte de nuestra comunidad lectora en Vuelta a la Página, Pasión por la Lectura.
De la mañana con 10 minutos a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Vamos a escuchar un poco de lo que tenemos de material a través de lo que sucede cada domingo, que es Morelos en la Hora Nacional. Vamos a escuchar Feliciano, el mensajero del monte, una pieza de Silvia Vargas.
Crear un proyecto musical en plena pandemia no es fácil, pero Carlos Rivarola se las ha arreglado para concretar el suyo. Con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales FONCA, se trata de Feliciano, el mensajero del monte, un fascinante conjunto de composiciones inspiradas en Feliciano Mejía, hombre que trascendió el imaginario colectivo y hoy emerge de la creatividad de Pelusa Rivarola. Es él quien describe su fascinación por este personaje.
Feliciano, yo creo que ha sido una fuente de inspiración no solo para mí, para muchas personas. Y de hecho, cuando empecé a hacer las entrevistas para saber más de su derrotero, de su vida, me encontré que las personas que lo habían conocido se entusiasmaban tanto con el proyecto que como diciendo, bueno, uno más que sigue a Feliciano y con mucho entusiasmo. El proyecto que estaré presentando en octubre se llama Feliciano, el mensajero del monte, en homenaje a un gran personaje de Morelos, un gran hombre, un pequeño gran hombre porque era chaparrito, muy chistoso, inteligente y talentoso. Don Feliciano Mejía. A él le conocí hace 25 años en Tepoztlán, cuando iba a vender sus esculturas y amenizaba la venta o la espera de algún cliente tocando muy bellamente la flauta. Luego platicaba con él, una persona muy interesante. Ya luego, con el correr de los años, ya no lo pude ver, pero siempre estaba Feliciano dando vueltas en mi mente. Feliciano no solamente estuvo en la Revolución Zapatista, a él le decían el mensajero de Zapata, porque desde niño llevaba mensajes a las líneas enemigas y de allá los traía para el general. También fue campesino, artesano, ebanista, músico, muchas cosas fue Feliciano, pero básicamente fue un corazón que tenía mucho fuego. Él así se expresaba, que tenía fuego en el corazón y que no quería morirse porque le gustaba tanto vivir. Eso lo decía a los 90 años. Entonces siento que puede ser como un elemento inspirador en esta época para poder regresar hacia el amor y el respeto a la naturaleza.
El pulso de la tierra que la viva de Feliciano.
Músicos como Ernesto Anaya, Celso Duarte, Violeta Ortega, Luis Martínez, Jesús Peredo, Adriana Yáñez y Lengua Alerta armonizan las letras escritas por Emilio Lome, Fernando Guadarrama, Pica Juárez, Pepe Frank y el propio Carlos Rivarola, en un entramado musical que conecta diversidad de ritmos y atmósferas sonoras.
La, 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 la.
compositor, cantante y productor de Feliciano, el mensajero del monte, Carlos experimentó un trabajo colectivo diferente al realizado en producciones anteriores, porque la pandemia por COVID-19 golpeó fuertemente al sector artístico y cultural. Pese a ello, la música ha fluido por el cauce de la creatividad y podrá disfrutarse el miércoles 13 de octubre en el Teatro Ocampo.
El proceso creativo me encanta y he tenido varios a lo largo de estos años y siempre es una especie de terror y gozo. Pero bueno, en el caso de Feliciano, el tener tiempo me ayudaba a poder concentrarme plenamente en esto y conectar a muchísima gente. Siempre lo he hecho, pero ahora fueron más que otras veces. Son 17 composiciones, son 11 canciones y 6 temas instrumentales. Siento que en medio de la pandemia no pude trabajar como normalmente lo hacía, juntándome con las personas, con los poetas, con los músicos, a trabajar las ideas. Ahora fue más por teléfono, por internet, etc. De todas maneras, estoy muy contento con el trabajo que se hizo. Así que dedico este trabajo con mucho cariño, en primer lugar a Feliciano, y a la niñez, y a la juventud, y a toda la gente que me apoyó, a mi familia, a mis hijas, a Leti.
Cuando el mundo se revela, nada queda de la ilusión, por eso se revela.
La esencia de Feliciano Mejía no solo vive a través de sus esculturas o de la tradición oral en Morelos. También lo hace a través de la música que Carlos Rivarola nos transmite desde su corazón, que palpita al ritmo del monte.
¿Qué lleva a un ser humano a rebelarse contra la injusticia y la opresión para defender su tierra y su libertad?
Cuando se tiene el sueño, cuando no se tiene paz, se revela
Yo quiero trabajar, yo quiero caminar en un mundo, en un país libre.
Si al miedo con amor se le combate, pues comparte. A la desesperanza las echamos con nuestro arte. Se revelan ante el mudo espejo las voces cantantes, las que no claudican nunca ante los embates. El sagrado femenino contra el patriarcado, el pueblo hastiado versus el abuso del Estado. Los nadie, los sin rostro, los olvidados, los mismos que hace un siglo ante el poder se rebelaron.
De la mañana con 15 minutos. Ya nos vamos, nos escuchamos el día de mañana, 9 de la mañana en punto, aquí en el Ojo de la Mosca. Ya lo escucharon también, el Pelusa Rivarola presenta este espectáculo la siguiente semana, para que no se lo pierdan. Seguramente estaremos hablando con él antes de que llegue el siguiente miércoles. Mientras tanto, un día como hoy, nace Gabilondo Soler Cricri. Aquí está el comal, le dijo a la olla. Ya nos vamos, hasta luego.
Nos escuchamos el día de mañana. Gracias a toda la audiencia que nos escuchó a través de las 4 frecuencias de la Radio Pública de Morelos y a través de la virtualidad en la página de Facebook El Ojo de la Mosca.
Yo soy recargadera, búscate otro que te apoye. Y la olla se volvió hacia el primero, peladote, majadero. Es que estoy en el hervor de los frijoles y ni ánimas que deje paraste todo el brasero. El comal a la siendo bruja, no arrempuje. Con sus tiznes me ha estropeado ya de fijo la elegancia que yo truje. Y la olla por poquito se desmaya. ¡Presumido! Vaya, vaya, lo trajeron de la plaza percudido. Y ni ánimas que diga que es galán de la pantalla.
Que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren.